RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corso. En el programa de hoy vamos a continuar hablando de la enfermedad mental y su comprensión actual. Hoy nos acompaña Andrés Gamba Peña, psicólogo de la Universidad Los Libertadores, candidato a magíster en psicología clínica. Se ha desempeñado en la rehabilitación de personas con adicciones a sustancias psicoactivas en diferentes instituciones como psicoterapeuta. Actualmente se desempeña como tutor de la UNAD en el programa de psicología, con los cursos de Paradigmas de la Investigación, Psicodiagnóstico de las Funciones Cognitivas y Sociedad, Pensamiento y Comportamiento. Bienvenidos.
¿De dónde proviene el conocimiento?
Estas son informaciones adquiridas por el ser vivo.
Lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o la
totalidad. Incluye el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo.
Conocer también puede ser divertido.
Invitados, entrevistas, los protagonistas de la comunidad universitaria, todos involucrados en Saberes en Cuestión.
En Saberes en Cuestión.
Muy pronto por Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, Andrés, nuevamente te doy la bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias.
En el programa anterior veníamos hablando sobre la psicopatología. ¿Cómo, o sea, por qué es importante hablar de psicopatología y cómo han sido como estos tratamientos que se han venido dando? Pero pues igual nos faltó como un poco profundizar un poco en esos tratamientos y en cómo actualmente se está dando tratamiento a las diferentes psicopatologías.
Correcto. Sin embargo, creo que también hoy podríamos mirar, incluso antes de hablar de tratamientos, hacer una mirada incluso un poco más política y antes de decir qué hacer, entender por qué se presentan las psicopatologías, que para mí eso, digamos, es significativo. Por lo menos, si vemos algunas cifras, si tú miras, si nos devolvemos al siglo XIX, o sea, volvámonos un poco más de 100 años, tú veías que los manuales diagnósticos de esa época tenían 8 categorías de psicopatologías. Si nos devolvemos al año 52, estamos hablando de hace 60 años, habían 100 categorías de psicopatología. O sea, como en 40 uh-huh. años, esto tiene un incremento desproporcionado. Y si vemos el DSM-4 del año 2000, habían 400 psicopatologías. Entonces uno se hace varias preguntas. ¿La gente se está enfermando más mentalmente en los últimos años? ¿O es que últimamente estamos dedicados a diagnosticar y rotular? ¿No? Entonces digamos que también hay una comprensión ética y política de los profesionales de la salud. ¿Qué está pasando ahí frente a todo eso?
Claro, pues precisamente, las personas siempre tienden a rotular, digamos, desde su posición, un poco como decirlo, común, ¿sí? O del, pues, normal, habitual. Sí. Siempre estamos juzgando y señalando que como qué es lo normal y qué es lo anormal, qué es lo adecuado, lo inadecuado, según el comportamiento. Hablábamos también en el programa anterior que según la cultura y la sociedad, también pues las diferentes épocas, pues se ha considerado una cosa, digamos, como psicopatológica y otros comportamientos como normales. Yo creería que, por un lado, se está tratando de ser más minucioso y riguroso para diferenciar una psicopatología de otra, como para dar diferentes criterios diagnósticos, pero también, pues, efectivamente se está buscando en cierto sentido rotular y clasificar a las personas, cuando pues esto no es del todo necesario, y finalmente un mal diagnóstico pues puede dañar y afectar la vida de una persona por el resto de su vida, ¿no?
Correcto, mira, tú tienes razón. Creo que, claro, no hay que tener una mirada deficitaria de lo que se ha hecho. Creo que se ha trabajado un poco más por tener una mayor comprensión de las psicopatologías. Sin embargo, tú te encuentras con algunas cosas, digamos, para las personas que nos dedicamos a todo este ejercicio clínico, que te hacen pensar un poco de la responsabilidad social, ¿no? Y de cómo decimos nosotros, los profesionales encargados de esto, cómo decimos las cosas y el impacto que tienen. Mira, hace poco miraba un informe de la Organización Mundial de Psiquiatras, donde decían que en el mundo habían 450 millones de personas que tenían un trastorno mental. Es decir, la cifra es muy preocupante. Uno tiene que mirar un poco, ¿será que eso es así? O sea, son 450 millones de personas. Si tú te fijas, en Colombia somos 50 millones. O sea, estamos hablando de casi 9 países, ¿no? Con las mismas dimensiones de este, que según esta organización tienen trastornos mentales. Y entonces uno dice, bueno, si están llegando a esas conclusiones a partir de investigaciones científicas y rigurosas, bueno, sigamos en eso. Pero cuando tú empiezas a mirar que muchas de esas investigaciones están financiadas por laboratorios farmacéuticos, cuando muchas de esas investigaciones tienen una connotación económica detrás, entonces también te hace pensar a qué le estamos apuntando nosotros, los psicólogos y los psiquiatras y los profesionales encargados de esto. Si tú me lo permites, yo quisiera contarte incluso un par de ejemplos para que veas, para aterrizar un poco el tema de que les estoy hablando. Pensemos un poco en la depresión, ¿no? Si tú te fijas ahorita, la depresión es tal vez uno de los trastornos que más se está diagnosticando, ¿no? Dentro de los trastornos de la ansiedad. Y entonces tú te fijas y ahora parece que todo es depresión, ¿no? Y ahora parece que muchas cosas de la vida hay que resolverlas con antidepresivos. Y entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento está este auge de la depresión? Porque hace 100 años no había tantos diagnósticos, porque hace 100 años la moda era la neurosis, ¿no? Desde Freud, porque ahora la moda es la depresión. ¿Qué ha pasado? Entonces tú empiezas a mirar y te das cuenta que todo el auge de la depresión empieza en 1960, ¿no? Cuando los laboratorios Merck desarrollan un medicamento que se llama la amitriptilina, que es para la depresión, y ellos desarrollan el medicamento, pero resulta que no hay tantos depresivos, entonces el medicamento no se vende. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Desarrollan un libro que se llama ¿Cómo diagnosticar al depresivo?, ¿no? Y ese libro lo empiezan a regalar a todos los médicos, psicólogos, psiquiatras de la época, a tal punto que el libro en el año 62-63, estamos hablando de que es uno de los libros más vendidos en Estados Unidos, e inmediatamente todo el mundo empieza a diagnosticar depresión por todo lado, ¿no? Luego vienen otros laboratorios donde empiezan a desarrollar medicamentos como el Valium, como el Prozac, todos dirigidos a la depresión, y empiezan a hacer campañas publicitarias, y ahora todo el mundo diagnostica depresión. Entonces uno dice, ¿cuál fue la investigación que hubo detrás? No quiero dejar de lado, entiendo que hay investigaciones muy serias al respecto, pero también no podemos dejar de lado todo el componente económico que hay detrás de esto. Como muchas veces primero se crea el medicamento y luego aparece la psicopatología. Si no, piensa un poco en el trastorno de la fobia social. En la década del 50, ser tímido, bueno, ser muy tímido era un rasgo de personalidad. Así como uno tiene el amigo extrovertido que se habla con todo el mundo, que conoce a todo el mundo, habemos otros que somos muy tímidos, y eso era conocido como un rasgo de personalidad. En la década del 60, ¿no?, la farmacéutica GlaxoSmithKline desarrolla un medicamento que es el Padcil. Y mira cómo es esto: primero se desarrolla el medicamento y luego empieza toda una campaña publicitaria diciendo cosas como que si tú eres muy tímido, eso ya no es un rasgo de personalidad, es un trastorno que se llama fobia social. Y entonces la gente empieza a preocuparse y empieza a entender que eso ya no es una estructura de la personalidad, sino que es una enfermedad y que hay que medicarse para ser divertido, para ser extrovertido. Entonces creo que también los profesionales de la salud debemos tener en cuenta cómo se está creando esto, porque tú miras y no siempre hay estudios tan rigurosos como uno creería, ¿no? A veces, digamos que uno se encuentra con esta perversidad y termina uno jugándole al sistema y diagnosticando y haciendo cosas que a veces, digamos, no hay un rigor científico detrás de todo esto.
Claro, pues precisamente, pues el hecho de que haya como tal un diagnóstico, o sea, muchas personas, y bueno, uno ve en los programas, digamos, de Discovery Human Health, que la persona está buscando el diagnóstico y que como que, pero yo quería saber qué era lo que tenía, ¿sí? Como para escudarse en eso y bueno, ya entiendo todo, ¿sí? Era porque yo tenía esto. Pero, pues realmente, anteriormente, ¿cómo se trabajaba esto, cierto? La persona, digamos que no tenía como tal un diagnóstico, pues sí, bueno, tenía posiblemente, había un gran componente de sufrimiento emocional por, digamos, sentirse incomprendido, pero a la vez yo creo que se sentía presionado a encajar, ¿sí? Más, y no a decir, ay, bueno, no, es que yo tengo eso, entonces todos me tienen que aceptar, sino precisamente a esforzarse un poco más, digamos, podría ser incluso más terapéutico eso que ya contar como con un diagnóstico que lo respaldara para, digamos, para presentarse ya, o sea, con ese, digamos, como con ese tercer apellido, ¿sí?
Correcto.
Entonces tiene sus dos apellidos y el tercero ya, la psicopatología,
sí,
que tiene.
Y mira que con lo que tú dices a mí me hace pensar dos cosas importantes frente al tema de la psicopatología. La primera es que debemos entender lo que hablábamos tal vez en una conversación anterior, que somos una sociedad de consumo, ¿no? Y no solo consumimos ropa, no solo consumimos información, también consumimos psicopatologías. A uno le gusta que le enfermen, ¿no? De hecho, hace parte, lo conversábamos en algún momento, tú vas al médico y si el médico te dice que estás bien, que no tienes ninguna enfermedad, no tienes ninguna dolencia, uno a veces sale dudando del profesionalismo de ese médico. Pero cuando tú vas y te dice que tienes muchas enfermedades, muchas dolencias, tú le crees más a ese tipo de personas y sucede lo mismo en el ámbito psicopatológico, ¿no? Si tú llevas a tu hijo, tú llevas a tu esposo buscando una psicopatología y te dicen que no, uno sale dudando, uno busca una segunda opinión, pero si te lo diagnostican, te dicen tu hijo tiene hiperactividad y aparte de eso tiene déficit de atención y podría desarrollar una esquizofrenia, tú sales creyendo que ese profesional es muy bueno, ¿no? Y entonces viene la segunda parte y es, ¿a qué le apostamos nosotros, los psicólogos y los psiquiatras? ¿A seguir ese juego o empezar a analizar otros puntos de vista, ¿no? ¿Cómo uno lo entiende? Yo por lo menos tengo una experiencia que quisiera que conversáramos ahorita y contarte un poco el poder social que tenemos los profesionales de la salud.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿De dónde proviene el conocimiento?
Esto es una información adquirida por
el ser vivo. Lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o la totalidad.
Incluye el saber qué, el saber cómo, el saber cuándo.
Conocer también puede ser divertido.
Invitados, entrevistas, los protagonistas de la comunidad universitaria, todos involucrados en Saberes en Cuestión.
En Saberes en Cuestión.
Muy pronto por Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, consejos y novedades.
Cuando uno diagnostica a un niño con hiperactividad, cuando un psicólogo o un psiquiatra diagnostica a un niño con hiperactividad y tú lo recibes en consulta y el niño no presenta hiperactividad, ¿no? Cuando tú diagnosticas a una persona con depresión y la persona llega a consulta contigo y tú te das cuenta que no tiene depresión, pero llevaba con ese diagnóstico 4 o 5 años. Entonces uno empieza a darse cuenta del poder que uno tiene porque la gente le cree. A mí me pasó una cosa particular y quisiera incluso compartirlo para que entendamos un poco más. El año pasado, entonces, un poco para que los oyentes me identifiquen, yo soy un hombre de 33 años, nunca he tenido como una afectación física significativa. Hace un año voy a una revisión médica de rigor y durante la revisión el médico me dice: ¿tú sabías que tenías ligeramente desviada la columna? Y le digo yo: bueno, ¿y cuáles son los síntomas de eso? Y él me dice: las consecuencias de tener eso es que si tú duras mucho tiempo sentado, te va a doler la espalda, tú no puedes durar mucho tiempo, te debes estar quejando. Era un poco el diagnóstico de él. Y a mí nunca me había dolido. Y salgo de allí y a partir de ese momento, si duro mucho tiempo sentado, empiezo a presentar una serie de síntomas. Y entonces te das cuenta la responsabilidad social que tenemos nosotros, ¿no? Los que trabajamos. La gente nos cree. Entonces, por eso a veces estoy muy incisivo y es cómo uno se prepara frente a esto, ¿no? Cómo uno llega a diagnosticar o cómo uno llega a colocarle un rótulo a alguien. No es que no se coloque, pero es cómo te preparas para hacerlo. Entonces, digamos que esa es la responsabilidad social que debemos tener frente al ejercicio de las psicopatologías.
Sí, precisamente, bueno, sí, hay muchas personas que por esas razones también no van al médico, porque dicen: ah, ya me van a encontrar cosas que yo ni sé, ni me interesan, y no, yo me siento bien, entonces, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, también muchas personas, o sea, digamos, por la otra parte, también hay muchas personas que evitan o prefieren no buscar ayuda de tipo médico o de tipo psicológica o psiquiátrica, porque dicen: no, ¿para qué? O sea, yo estoy bien, yo no necesito, ¿sí? Incluso cuando ya hay síntomas bastante severos, ¿sí? Que es como el otro extremo de la situación. Personas que buscan continuamente como que les digan qué les está pasando, y por otro lado personas que no, que niegan por completo cualquier tipo de síntoma o cualquier tipo de enfermedad o en este caso de psicopatología que se esté presentando. Ya pasando a nuestro punto, ¿cómo se está cuidando de las psicopatologías o qué tratamientos se están dando actualmente?
Bueno, mira, yo creo que se han hecho avances interesantes, ¿no? En los últimos años, porque creo que ahora tenemos una comprensión un poco más amplia, un poco más ecológica de lo que es la psicopatología. Y yo incluso quisiera resumirte cómo son los tratamientos que ahora uno encuentra. Y yo siento que ahorita los tratamientos, primero, ya no están dirigidos solo a la persona, que fue lo que nos acompañó durante muchos años, sino que ahora se entiende, tenemos una mirada un poco más grande. Yo un poco en lo que he visto, en lo que he estudiado sobre psicopatología, yo entiendo que las psicopatologías se pueden agravar o disminuir por 7 factores. Y digamos que los tratamientos que tú encuentras, que son los más completos, los que ofrecen un mejor resultado, son esos tratamientos que contemplan esos 7 factores. Digamos que rápidamente esos 7 factores son, primero, la parte biológica. No podemos desconocer que hay un componente biológico, porque a veces nos vamos al otro extremo y todo lo vemos psicológico, todo lo vemos en términos de relaciones. Hay que entender que en la psicopatología hay un componente biológico, que muchas veces la psicopatología debe estar acompañada de medicamento en las primeras fases. Si no, caemos en el movimiento de la antipsiquiatría de la década del 70, donde decían de que nunca tocaba medicar, y entonces nos encontrábamos de que tampoco habían avances. Entonces hay que tener en cuenta que hay un componente biológico, ¿no? Entonces el tratamiento debe apuntar a eso. Segundo, el tratamiento debe entender de que hay una afectación psicológica, es decir, los procesos psicológicos básicos como sensopercepción, como memoria, como atención, alguno de ellos puede estar afectado, igual los procesos psicológicos superiores, inteligencia, pensamiento, lenguaje. Entonces, mira que hay que trabajar la parte biológica por un lado, pero también la parte psicológica, serían dos factores importantes, pero también hay otro factor y es el tema de las relaciones, ¿no? Que sería el tercero. Hay una persona que trabajó muchos años el tema de la esquizofrenia que se llama Gregory Bateson, y Gregory Bateson, después de trabajar tantos años con esquizofrénicos, él decía: las personas esquizofrénicas no solo tienen una alteración de tipo biológico, en las familias, y mira que ya estamos agregando un tercer autor, ¿no? Que es familia. Él decía, en las familias de los esquizofrénicos se caracteriza porque se presentan los dobles vínculos. ¿Qué era el doble vínculo para Gregory Bateson? Eran mensajes contradictorios. Él decía, mire, para que una persona se psicotice, no solo debe haber algo genéticamente, también debe ocurrir algo en las relaciones. Y él habló mucho de los dobles vínculos, y los dobles vínculos es cuando yo le digo a una persona una cosa y en otro tipo de lenguaje le digo otra. Ejemplo, cuando pensemos en una familia, cuando uno le dice al hijo, crece, ¿no? Emancípate, tú eres grande, tú puedes tomar tus propias decisiones, y cuando el niño intenta hacerlo, hay otro mensaje oculto donde le estamos diciendo, usted no puede, usted todavía es un niño, usted depende de mí. Entonces mira cómo es el doble mensaje, crezca pero no crezca. Esas familias donde uno le dice al niño, te quiero, ¿no? Y hay un doble mensaje donde dice, no te queremos, ¿no? Tú eres lo peor que nos pudo ocurrir acá. Cuando uno le dice al hijo, por ti no nos estamos separando, no te preocupes, pero hay un doble mensaje que dices, gracias a ti nos estamos separando. Eso lo estudió Gregory Bateson, y Gregory Bateson decía, hay algunas familias donde se configuran formas de vinculación de doble vínculo. Te quiero, pero no te quiero. Crece, pero no crezcas.
Sí, eso
y eso es psicótico, ¿no? Claro. Entonces él decía, mire, también eso, hay que atender
a eso. Estoy orgulloso de ti, por el otro lado, tú eres el culpable de todas mis desgracias.
Exacto. Y Bateson, pues de esto nos advierte hace 40 años, es un poco más. Y nos dice, mire, no es solo la parte biológica, porque si tú internas a la persona, le das medicamentos y lo sacas a la misma familia, se va a psicotizar nuevamente porque la familia no ha cambiado. Entonces, mira cómo ya uno empieza a mirar tratamientos un poco más interesantes, ¿no? No es solo la persona, es trabajar con la familia. Hay un cuarto elemento, y tú lo hablabas ahorita, y es cómo la identidad se resume en los síntomas. Y es algo que nosotros los profesionales debemos trabajar en eso. Cuando la gente llega a consulta, se presenta y te dice, buenos días, soy Pedro Pérez, soy depresivo. Soy María Ramírez, soy bipolar, ¿no? O sea, la gente parece que no es más, parece que es el síntoma. Igual cuando uno encuentra a alguien y dice, soy Pedro Pérez, soy hipertensivo, soy diabético. La gente le gusta definirse desde sus problemas. Entonces yo a veces un poco juego en consulta y le digo, creo que debes tener algunos rasgos de depresión, pero creo que eres mucho más que eso, creo que eres esposo, creo que eres hijo, creo que eres estudiante, porque si lo definimos solo en eso, el problema se vuelve muy grande, ¿no? Y es que eso es parte de tu vida, pero no es tu vida. Entonces también es uno cómo le vende la psicopatología a la persona. Hay un quinto elemento, que es el lenguaje deficitario. Entonces mira que ya no solo hablamos de familia, también estamos hablando de cultura. Es decir, que los que nos dedicamos a esto no solo trabajamos en consultorio, también hay que hacer unos ejercicios como este, hablar de psicopatología, promover prácticas un poco más sanas. Si uno se da cuenta, frente a la psicopatología hay un lenguaje deficitario. Piensa en este momento, y para los que nos están escuchando, imagínense que en este momento ustedes se enteran que su pareja estuvo internada hace algún tiempo, 2 semanas, en un centro mental por depresión. Cómo uno se relaciona con esa persona inmediatamente cambia. Cómo uno consigue trabajo cuando los demás saben que uno tuvo una psicopatología. Hay una exclusión frente a esto, porque parece que si uno tuvo una psicopatología no se vuelve a recuperar. Entonces digamos que eso hace parte del proceso, no individualizar el problema, ¿no? Entenderlo, y finalmente pues entender que a veces estamos en una cultura que promueve la enfermedad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Una visión que transformará tu manera de escuchar la cultura a través de Radio UNAD Virtual.
Bueno, ya para concluir, me gustaría que nos dijeras cuál es la posición de la psicología frente a la psicopatología.
Bueno, yo creo que en este momento la posición de la psicología o lo que debe hacer un psicólogo que busque trabajar en estos contextos, lo primero es profesionalizarse. Creo que uno debe entender que trabajar un fenómeno como el que hemos venido conversando, que es algo tan complejo, a veces una carrera, un pregrado, a veces queda corto frente a muchos temas. Entonces creo que parte de este ejercicio es profesionalizarse, ¿no? Estudiar un poco más, actualizarse. Segundo, cuando uno trabaja en este ejercicio, entender de que uno como profesional, uno no es solo en el mundo y que uno no es el único experto. Apoyarse, activar redes institucionales, apoyarse con psiquiatría, apoyarse con trabajo social, apoyarse con la parte espiritual. Uno a veces como que no tiene en cuenta esto, y la parte espiritual en algunas personas es un movilizador muy potente. Entonces es entender de que ya no estamos en un momento donde la información la tienen unos pocos, sino que nos movemos con muchos profesionales. Y creo que la posición que debe tener la psicología es entender que la psicopatología es un fenómeno que es tratable, que es curable, que no es una cosa fija y estática en el tiempo, que es como a veces a nosotros nos venden esto, que el que tiene una psicopatología nunca se va a recuperar. Entender que uno se recupera, yo por lo menos puedo dar fe de lo que uno ve, como hay gente que se recupera de esquizofrenias de 10 años, como hay gente que se recupera de depresiones de 10 años, como hay niños que llegan a una adolescencia después de toda una infancia estar rotulados con hiperactividad y son buenos adolescentes y llegan a ser buenos esposos, buenos profesionales. Entonces podemos recuperarnos, y esa es una visión esperanzadora. Cuando uno se acerca así al sufrimiento del otro, creo que hay más posibilidades de trabajar.
Claro que sí. Igual pues la posición es ayudar también pues a movilizar y a que la persona encuentre esas herramientas y estrategias que posee para salir adelante de la enfermedad o de la psicopatología. Y como tal, pues la persona no es como tal una entidad, o sea, la psicopatología no es un ente en sí mismo que posee a la persona, sino es algo, como tú decías, tratable, que la persona puede salir adelante. En ese sentido, pues también la recomendación es buscar ayuda, ¿sí? La psicología y el tratamiento de las psicopatologías cada vez está avanzando más hacia un sentido más humano y con mayor responsabilidad social, como hablábamos hace un momento. Entonces, tanto para los estudiantes de psicología como para nuestros oyentes en general, pues esta sería como la recomendación en este sentido. Bueno, Andrés, ¿tú qué piensas de esto?
Lo que tú decías, creo que la responsabilidad social es un tema que hoy quedó sobre la mesa, ¿no? Y ojalá las personas que nos están escuchando se llevaran eso, ¿no? El ejercicio de la responsabilidad social. Y como tú también lo anotabas, para los que no son psicólogos, entender también que hay toda una red institucional encargada de apoyarnos. A veces uno desconoce todos los recursos que uno tiene, ¿no? A través de los sistemas de salud, a través de diferentes instituciones que le pueden a uno ayudar. Y también algo que ayuda mucho cuando uno no es profesional en esto y en la familia uno se enfrenta a alguna psicopatología, llámese depresión, que algún familiar tiene una psicosis, una neurosis. A veces también ayuda a uno estudiar sobre el tema, así uno no sea el profesional. Cuando uno lo conoce, uno a veces también le pierde el miedo, porque a veces lo que uno no conoce genera más miedo, ¿no? Entonces también uno enterarse un poco, saber que hay tratamientos, saber que hay profesionales encargados de esto y que uno no está solo en el mundo, que es lo que a veces pasa con las familias. Entonces ves tú que el abuelito llegó a cierta edad y desarrolló una demencia, ves tú que está la persona que tiene su hermanito menor y tiene una hiperactividad, y uno a veces cree que está solo en el mundo. Y entonces esto es difícil porque uno solo a veces es complicado superar todo. A veces enterarse que hay unos profesionales que te pueden ayudar, que están al servicio, que hay toda una red institucional y una red de salud, pues esto ayuda. Y a veces uno cree incluso también que estos servicios son muy costosos. Y si tú activas muy bien las redes de ayuda, resulta que esto es asequible para todos. Bueno, entonces esas son como mis miradas, ¿no? Y lo que yo quisiera hoy, entonces, que quedara ahí sobre la mesa, entonces son los temas que te contaba. Responsabilidad social, entender que cuando hablamos de psicopatología no hablamos de personas, sino que muchas veces las psicopatologías están en las relaciones, entonces que los buenos tratamientos deben estar dirigidos a eso, a impactar. Y entonces ya hablábamos, no solo la persona, no solo la familia, sino lo que hace un momento dejamos también allí conversando, y es la cultura. Y creo que aquí todos tenemos ya una obligación, ¿no? Cómo estamos en una cultura que promueve la enfermedad, cómo incluso a veces jugamos entre nosotros y el lenguaje que era profesional se volvió público. Entonces ahora uno con el compañero habla y uno mismo, uno lo diagnostica, ¿no? Tú estás depresivo, o uno llega al trabajo diciendo estoy bipolar. Entonces es también cómo uno es estético con el lenguaje, y eso también son prácticas de cuidado mental, ¿no? Cómo uno mismo no se enferma y no enferma a los otros.
Bueno, gracias Andrés por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.